mañana está a dos luquitas el kilo de cereza. Dice, y mejor los tintos, dice, guindas para los santiaguinos, dice acá Rodolfo. Ignacio de Copiapó, entre 2.000 y 2.500 pesos está el kilo de cereza en allá en Copiapó, ¿ya? ¿Quién más por acá? ¿A quién más tenemos en este momento? A ver, ¿quién más por acá? Mermelada de cereza, sí, está bien, está bien. Clima caluroso y nublado por acá en La Serena, ¿ya? Que igual, pues sí, pues está a dos lucas. ¿Sí? ¿Para qué me miente? Ya me quiere hacer caer nuestro amigo Ángel Vicente. No, pues son dos lucas, ¿sí? Dos lucas el kilo de cereza. Es el precio promedio, ¿ah? ¿Eh? El precio promedio. Y harto caro en el norte, ¿eh? Niquique, ¿eh? Cuatro luquitas, ¿ah? ¿Eh? Bueno. Pues lo bueno es que hay cerezas para todos los gustos. Vamos a las noticias del informador. Y al regreso, volvemos con Gustavo Poblete y el análisis internacional. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro. Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en Bio Bio, la radio. Noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 2:00 a.m. El gobierno y Gendarmería no descartan un eventual caso de corrupción al interior de Colina 2, el cual habría permitido la fuga de un reo la tarde del domingo. El interno continúa en calidad de prófugo. Carlos Godoy tiene más detalles.
Según el registro de las cámaras de vigilancia, el escape se produjo a las 15:27, cuando Olivares, imputado por robo con intimidación y en prisión preventiva, logró traspasar los límites hacia el exterior. Sin embargo, no era un interno cualquiera. Anteriormente había trabajado como mozo en el penal, lo que le permitió conocer la infraestructura del recinto. Además, ya había protagonizado una fuga en 2009 desde dependencias de la Fiscalía Sur. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, señaló que el hecho ocurrió a plena luz del día, sin que los centinelas advirtieran la maniobra. Ese hecho, sumado al rol previo del interno en la cocina y la falta de reacción de los gendarmes, alimenta la sospecha sobre una eventual coordinación interna, lo que no fue descartado por Gajardo, el que, pese a lo anterior, destacó que el gobierno ha reducido el número de fugas pese al aumento de la población penal.
Se tomaron un conjunto de medidas con el objeto de que se intensifiquen principalmente los controles en Colina 2. No descartamos ninguna línea investigativa el día de hoy.
El operativo continúa, al igual que el sumario. Aún no hay funcionarios suspendidos ni responsables identificados en una fuga que tensiona una vez más al sistema penitenciario.
El caso Muñeca Bielorrusa sumó nuevas aristas tras la decisión de mantener en prisión preventiva a tres de los imputados y la incorporación de la extensa declaración del ex parlamentario Gabriel Silver. Más antecedentes en el informe de Marcela Rojas.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener en prisión preventiva a Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles. A la vez tomó fuerza la declaración de Gabriel Silver, ex diputado y ex socio del estudio jurídico investigado, quien aún no ha sido formalizado. Silver aseguró ante la fiscalía que Vargas, Lagos y la ex ministra suprema Ángela Vivanco habrían articulado acciones para interferir en la causa, entre ellas pedirle que acudiera a Capitán Llaver para preparar una versión falsa respecto al pago de 45 millones a Gonzalo Migueles. Durante la audiencia, la fiscalía valoró su colaboración y, según el Ministerio Público, Silver incluso solicitó medidas de protección. La defensa de Vargas, encabezada por Sergio Contreras, rechazó la lectura del Ministerio Público y sostuvo que Silver nunca declaró haber sido contactado directamente por Vargas. En tanto, la abogada Susana Borchutsky descartó cualquier visita o coordinación atribuida a su representado.
Silver es un imputador y está siendo protegido por el Ministerio Público para obtener probablemente información que le acomode para las pretensiones procesales propias del persecutor.
¿Se encuentra concertado ni coludido con los imputados que se encuentran privados de libertad en este caso, con ningún interviniente en esta red de corrupción?
La defensa de Mario Vargas descartó una nueva apelación a la cautelar, por lo que los imputados se mantendrán en prisión preventiva en Capitán Llaver a la espera del término de la investigación.
En noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó designar a la organización islamista Hermanos Musulmanes, con actividad en Egipto, el Líbano y Jordania, como un grupo terrorista extranjero por sus vínculos con Hamas. El mandatario firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario del Tesoro Scott Bessent que formalicen la designación. El decreto apunta que los Hermanos Musulmanes, fundados en Egipto en 1928, se ha convertido en una red transnacional con filiales en Oriente Medio, como el Líbano y Jordania, donde participan, facilitan y apoyan campañas de violencia y desestabilización. Trump sostiene que los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023 en Israel, la facción libanesa de los Hermanos Musulmanes lanzó múltiples ataques con cohetes contra objetivos civiles y militares israelíes. En Egipto, la organización instó a realizar ataques violentos contra socios e intereses estadounidenses, y en Jordania han brindado durante mucho tiempo apoyo material a Hamas, argumenta el líder republicano. La orden de Trump implica que Rubio y Bessent tienen 30 días para elaborar un informe sobre la designación de los Hermanos Musulmanes y especialmente para sus células en Egipto, el Líbano y Jordania. En 45 días después de ese informe, deben tomar las acciones formales de designación según la ley correspondiente. A esta hora, Santiago registra una temperatura de 13,2 grados, cielo con nubosidad parcial a esta hora, la humedad alcanza al 89%. Revisamos el tiempo en la ciudad de Iquique. A esta hora, 18 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 73%. La hora, 2 de la madrugada con 6 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
2:08 a.m. Vamos con imágenes en directo a esta hora y nos trasladamos al sector poniente de nuestra capital. ¿No es así, Nicolás Bravo? Te damos nuevamente la bienvenida.
¿Cómo estás, Nicolás? Y efectivamente, acudimos al llamado, a la información de nuestros auditores que nos hicieron llegar amablemente a través de nuestro WhatsApp. Y estamos efectivamente justo en el límite entre las comunas de Maipú y de Pudahuel, porque se ha generado un accidente de tránsito cercano a la medianoche, pasada la medianoche de este día martes, en el que tuvieron participación un bus del servicio Red, un bus del transporte público y también un vehículo particular. Ustedes pueden ver a ambos en vehículos que protagonizaron este accidente a través de las imágenes de Bio Bio TV. La dinámica de esta colisión, de este choque, aún está en investigación. Sin embargo, lo que he podido recabar hasta el momento es que el vehículo particular transitaba por Avenida Pajaritos de Poniente a Oriente en esa dirección, y este, al llegar a la intersección de Teniente Cruz, vira hacia la izquierda, es decir, hacia Pudahuel, justo donde comienza la comuna de Pudahuel, de sur a norte, y es en ese momento se debe recabar esa información por las cámaras de seguridad y también por el relato de testigos, si finalmente quien se salta la luz roja es el vehículo particular o el bus del transporte red, quien venía por su corredor adecuado, el corredor exclusivo de la pista de buses. Es en ese momento que se genera entonces esta colisión. La peor parte se la lleva el vehículo particular color gris en el que transitaban dos personas, el conductor y su acompañante, que resultaron con diversas lesiones que no serían preliminarmente de gravedad, sin embargo ya fueron trasladados hasta un centro asistencial cercano para evaluar su condición de salud y mantenerlos estables en relación a cualquier tipo de riesgo que haya acarreado esta colisión. De momento se genera un corte de tránsito en este lugar, está interrumpida la pista de buses, estuvo interrumpida la pista de vehículos, pero esto ya se regularizó, hubo un traslado del bus red para poder habilitar justamente esta pista. En este lugar, en este momento, ya trabajan oficiales de carabineros, también hay funcionarios de seguridad municipal en el lugar resguardando el sitio del suceso y cercando también esta pista de buses que se encuentra interrumpida por los trabajos preliminares en este lugar. De momento, carabineros está a la espera de adoptar el procedimiento a alguna de sus unidades especializadas. Y conversaba también con testigos que me comentaban que el día de ayer se generó también un accidente de tránsito en este lugar y terminó por derribar uno de los semáforos de esta esquina. Ustedes también pueden verlo a través de las imágenes que yo he enviado a nuestro equipo de trasnoche, y sería también un atenuante, un antecedente más que podría haber provocado este accidente de tránsito. Entonces, la falta de este semáforo, seguramente no había una señalización correcta, ya sea del corredor de buses o el corredor de vehículos. Toda esa dinámica tendrá que esclarecerse durante las próximas horas con los trabajos de carabineros.
Bueno, entonces, para rayar para la suma, Nicolás, ¿el tránsito todavía se encuentra suspendido en algún tramo en dirección hacia Santiago Centro, en este caso, cierto?
Sí, efectivamente. La pista de buses es la que se encuentra completamente interrumpida en dirección a Santiago Centro o de Poniente a Oriente, como usted prefiera llamarlo. Por lo que si usted viene seguramente en algún bus red del transporte público, en esa dirección, por el corredor exclusivo de los buses del transporte público, va a sufrir algún tipo de desvío. Seguramente algunos metros más adelante retomará la pista exclusiva de buses, pero en este momento, justo en esta intersección de Pajaritos con Teniente Cruz, se encuentra completamente interrumpida la pista de buses.
Recordemos que desde el sector donde se encuentra la Escuela de Investigaciones Policiales hasta un poco más ya pasado a lo que es el cruce entre Américo Vespucio y Pajaritos, hay un corredor exclusivo de los buses del sistema red, y en los costados se encuentran entonces las calles de servicio o las caleteras que sirven a los vehículos particulares para que usted tenga ahí una referencia ahí en la comuna de Maipú, muy cerca obviamente de una de las líneas de metro que se encuentran ahí en ese lugar y límite con la comuna de Maipú y también de Pudahuel, en este caso de Pudahuel Sur. Nicolás Bravo, muchísimas gracias, mantenemos líneas abiertas.
Sí, claro, ante cualquier actualización conectamos nuevamente, Tocayo. Buenas noches.
Muchas gracias, Nicolás. Desde la comuna de Maipú, entre Pudahuel y la comuna de Maipú, ocurre este accidente de tránsito entre un bus red y un vehículo menor. Con la información del momento, entonces, seguimos haciendo el trasnoche de la radio. 2:12. Y nos quedamos con la música de los Bunkers a esta hora. Esto es Ven Aquí, versión Unplugged, MTV Unplugged, aquí en el trasnoche.
Suceder esta vez. Sé que te has cansado de engañar siempre en tu vida sin querer, sin querer.
Internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Son las 2 de la madrugada con 16 minutos. Bueno, también estamos atentos a lo que está pasando a esta hora también en el Senado, donde a esta hora se está votando el articulado de la ley de presupuesto 2026. Estamos atentos a eso. Ya a esta hora estamos viendo a través del canal del Senado que se despachó la ley de presupuesto a tercer trámite. Ya vamos a estar ampliando esa información. Mientras tanto, vamos al mundo. Sí, vamos al mundo mientras tanto. Luego vamos a aterrizar, por supuesto, ahí en el Senado. Porque en las últimas semanas ha emergido un borrador de un plan de paz que tiene 28 puntos, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y negociado por su país con Rusia y Ucrania, que propone un pacto de no agresión, garantías de seguridad para Ucrania, pero también concesiones territoriales y limitaciones militares fuertes para Kiev. El problema es que tanto en Ucrania como en Europa, muchos lo ven como demasiado favorable a Rusia. Y hoy vamos a hablar de qué es lo que contiene este plan, qué es lo que está en juego, si realmente es viable y qué significa para la región y para el orden global. Estamos junto a Gustavo Poblete. Él es académico, ex diplomático, analista internacional, con quien vamos a ver justamente este nuevo plan de paz borrador, mientras tanto, para poder aterrizar de qué se trata precisamente. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido acá al Trasnoche de la Radio, un gusto.
Hola, Nicolai, buenas noches.
Gusto de saludarte, y bueno, para poder hablar precisamente de este nuevo, quizás, acuerdo o borrador, en este caso, de acuerdo de paz que forma parte de esta nueva negociación, digámoslo así, entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Bueno, para arrancar, Gustavo, ¿cuáles son los elementos clave, según tú, de este borrador que contiene 28 puntos?
Mira, esta propuesta, ¿no?, que ha hecho Estados Unidos, que viene siendo conversada con el gobierno de Rusia hace varios meses, presentaron 28 puntos, de los cuales al llegar a manos de la Unión Europea y del gobierno de Ucrania ya se han reducido a 19 más o menos. Y en la reunión que tuvieron este domingo, ¿no?, representantes de los de países europeos, de Ucrania y de Estados Unidos, en Ginebra, presentaron 12 diferencias entre los planes de Europa y Estados Unidos. No voy a hablar de los 12 porque es muy largo, pero sí quiero acotar alguno de lo que entiendo que es importante. Por ejemplo, la Unión Europea elimina la promesa de que no se amplíe la OTAN hacia la frontera de Rusia. Ese sería un primer punto que están planteando ellos. El otro punto es que cuestionan el plan de Trump, consideraba un ejército ucraniano máximo de 600.000 soldados, y la Unión Europea lo aumenta a 800.000. Después, la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN queda abierta. La propuesta de Estados Unidos era que se consagrara en la constitución de Ucrania que no se va a unir a la OTAN. Hay otro punto que es bien raro para mí, por lo menos. La Unión Europea plantea, por ejemplo, que no prohíbe, mejor dicho, que Ucrania ataque a Moscú, a las ciudades de Moscú y San Petersburgo. Es raro, ¿no?, que en un plan de paz se esté rechazando y se esté proponiendo no borrar entonces un posible ataque de Ucrania a Moscú y San Petersburgo. Hay otro punto en que se plantea algo que ha sido bien complejo de discusión todos estos meses, que tiene que ver con la transferencia de los activos rusos a Ucrania.
Gustavo, te voy a interrumpir, sí, un ratito, porque vamos a esta hora con información de prensa. En estos momentos nos trasladamos a la región de Valparaíso porque el Senado acaba de despachar la ley de presupuesto 2026 a tercer trámite. Escuchamos a esta hora de la madrugada al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, refiriéndose a este proceso que pasará a tercer trámite en la Cámara Baja. El ministro de Hacienda a esta hora aquí en el Trasnoche de la Radio.
La salud primaria, la atención de salud primaria con foco en las comunas rurales. Hemos hecho mejoras importantes a programas de Junaed, que tienen como foco la salud de estudiantes, de niños y niñas de nuestro país. Se ha fortalecido las becas TICS, que son los computadores que llegan a estudiantes de distintos colegios de todo el país, y esto ha aumentado para mantener los recursos y la cobertura que se tenía durante este año. Han aumentado, como ya lo habíamos dicho con anterioridad, 15.000 subsidios de vivienda social para continuar con fuerza el plan de emergencia habitacional, que ha tenido importante avance durante esta administración. Hemos puesto también más recursos para la Contraloría, porque creemos que es importante que tenga su rol de fiscalización. Más de 1.500 millones de pesos en adición a la Contraloría. Más agilidad también para los GORES, para que puedan cumplir sus importantes tareas como gobiernos regionales, promoción del pisco y el vino chileno, dos productos fundamentales de nuestra cultura, y todo ello lo va a hacer ProChile, aumento además del apoyo a la selección de rugby que tanto orgullo le ha dado a nuestro país, y además algo bien importante que lo vamos a ingresar en la ley de reajuste, es que se va a aplazar el reavalúo de las casas que tenía que ocurrir en enero del 2026 a enero del 2027. Todo esto lo que demuestra es que cuando se dialoga, cuando se conversa, cuando hay muy buena disposición al diálogo, por supuesto que los proyectos mejoran. Y nosotros queremos especialmente agradecer como Ejecutivo a las y los senadores, tanto de oposición y oficialismo, con los cuales hemos conversado durante estos días y estamos convencidos que se ha llegado a un mejor proyecto a propósito de esas conversaciones. Pero estamos, insisto, agradecidos de aquello, ha primado el diálogo y creemos que es una muy buena noticia para el país.
Le preguntan respecto de los sitios de memoria al ministro, recordemos que fueron parcialmente rechazados, y se pregunta respecto de que había un acuerdo para aprobar aquello. Finalmente eso no se cumplió.
Nosotros siempre hemos señalado que parte de ser un país desarrollado, un país que tiene cohesión social, es un país que no esconde su historia, es un país que educa a las nuevas generaciones respecto a eventos terribles que nunca debieran repetirse. Y eso, por supuesto, requiere un esfuerzo como país, y esos son los sitios de memoria. Y por eso valoramos mucho las palabras del senador Cruzcoque, que él, junto con otros senadores de oposición, permitieron que en última instancia la mayoría de los sitios de memoria pudieran ser aprobados. Por supuesto que esperamos que los sitios de memoria que no fueron aprobados logremos avanzar con ellos en la Cámara de Diputados y Diputadas, porque tenemos una convicción profunda de que la preocupación por los derechos humanos no puede ser una visión política de solo un sector de la sociedad, sino que deben ser de toda la sociedad, y ojalá que el buen ánimo que ha primado en general en la discusión, la buena disposición que ha habido respecto a la posibilidad de generar acuerdos, también la tengamos en los pasos que siguen en lo que se refiere a los sitios de memoria, que tenemos una convicción profunda que son muy importantes para el país. Bueno, los distintos puntos que fueron rechazados, nosotros vamos a buscar reponerlos, pero la verdad es que lo que ha sido rechazado, hay algunos temas de cultura, también del Ministerio de Desarrollo Social, hay algunas cosas del articulado que nos gustaría mejorar, pero yo diría que cuando uno ve esto desde la perspectiva global, lo que tenemos hoy día es un muy buen resultado. Y es un muy buen resultado que no para el gobierno, sino para el país.
Le preguntan al ministro respecto de la glosa republicana, que es útil para disponer de recursos para el próximo gobierno, también sobre las asignaciones para los expresidentes, contenida en la partida del Congreso Nacional.
Respecto a su primera pregunta de la glosa republicana, no ha habido variación durante este debate en lo que se refiere a la asignación para los presidentes de la República. Eso también se ha aprobado hoy día y es relevante porque permite que esto opere para todos los expresidentes. Y por último, relativo a la ley de reajuste, nosotros siempre hemos comentado que lo que corresponde es que lo que dice relación específicamente con el reajuste del sector público, aquello sea conversado con las organizaciones de funcionarios públicos, que hacen una labor muy importante en el país, y nuestro compromiso es que lo que nosotros propongamos al Congreso sea efectivamente conversado y ojalá acordado con ellos, como lo hemos hecho durante los 3 años anteriores. Lo que sí hemos avanzado por ahora es que parte del protocolo, o parte de los compromisos más bien que hemos hecho como Ejecutivo, contemplan una serie de de componentes que van a ser parte de la ley de reajuste que comprometimos durante esta conversación. Como expusimos más de una vez, lo hizo la directora, también me tocó hacerlo a mí en algunas presentaciones, la ley de reajuste, como toda ley que se discute con posterioridad a la ley de presupuesto, está debidamente provisionada en las partidas del Tesoro, la partida del Tesoro Público. Es decir, todas las leyes que se discuten después de la ley de presupuesto, tiene que haber un monto de recursos que permita cubrir las distintas obligaciones que van a surgir a propósito de esas leyes, y la ley de reajuste no es la excepción.
te preguntas por una.
Ahí está, ahora escuchamos al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, luego de que el Senado despachara la ley de presupuesto y pase a tercer trámite. Recordemos que hubo una reposición de partidas y la Cámara Alta entonces despacha el proyecto de ley de presupuesto que va a pasar a tercer trámite en las próximas horas. Seguimos escuchando al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por la radio.
Eso que finalmente se termina aprobando. Esa indicación, nosotros hemos hecho reserva de constitucionalidad. Y normalmente esto no necesariamente dice relación con el fondo de la discusión, sino con que, por ejemplo, la ley de presupuesto no sea la ley adecuada para una indicación de esa naturaleza. Y eso lo hicimos en algunos casos acá y también lo hicimos en la Cámara de Diputados, es algo muy natural en la discusión de una ley. Bueno, muchas gracias, y de nuevo muchas gracias. Y felicidades a nuestra ministra cumpleañera que ha tenido que pasar parte importante de su cumpleaños en esta tramitación.
Ya, bueno, ahí estaban entonces las palabras del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, luego de que el Senado despachara la ley de presupuestos 2026 a tercer trámite. Se repusieron prácticamente las 33 partidas y ya entonces todo se decidirá en la Cámara de Diputados en las próximas horas, luego de este trámite que se realizó ahí en la Cámara Alta. Información del momento que estamos compartiendo a esta hora. Ahora una discusión que de alguna otra manera empezó ya hace un par de días atrás y en donde finalmente el Senado avanzó en el presupuesto 2026, donde se repusieron entre algunas partidas, partidas clave, y también definió recortes en cultura. Finalmente ya se aprobaron, se aprobaron las 33 partidas en una jornada que se extendió con el análisis de las partidas pendientes. Por supuesto, vamos a tener más información durante nuestra programación y también a través de nuestro sitio web biobiochile.cl.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio. El ámbito internacional, en el trasnoche de la radio, con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Ya volvemos, 2:31. Gustavo, muchísimas gracias por esperarnos. Por supuesto, la noticia lo amerita, es una información muy, muy importante, por supuesto, para lo que es el presupuesto para el próximo año ya desde el Senado. Vamos a ir al mundo. Volvemos al mundo, por supuesto, porque habíamos quedado pendientes, por supuesto, de algunos puntos relacionados a este borrador de plan de paz, por supuesto, para con este negociado que está haciendo Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Y te preguntaba respecto a algunos elementos clave. No todos los 28 puntos los podemos analizar porque sabemos que el tiempo lo amerita. Pero, por ejemplo, a ver, ¿cómo interpretas tú estas condiciones desde tu visión diplomática?
Mira, las condiciones que está colocando la Unión Europea tienen que ver con los intereses propios de la Unión Europea y se chocan algunos con los intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, hay un punto que estaba justamente tocándolo cuando se dio la noticia del Senado, que Europa insiste en la transferencia de activos rusos a Ucrania. ¿Por qué? Porque la Unión Europea necesita dinero para tapar todas las platas que se han pasado a Ucrania. Pero ¿cuál es la diferencia? En esto me voy a extender un poquito para explicar una cosa.
Sí, cómo no.
El presidente Trump propone invertir 100.000 millones de dólares de activos rusos que están congelados en la reconstrucción de Ucrania. Pero ¿dónde está la cosa que siempre el presidente Trump coloca? Estados Unidos recibiría el 50% de las ganancias de ese traspaso. Y ahí entonces la Unión Europea no está de acuerdo. En fin, después hay otro punto que es el de las negociaciones sobre el territorio. La Unión Europea plantea que se debe acordar que el intercambio territorial debe comenzar lo que se llama en la línea de contacto, o sea, cuando se haga la negociación, donde esté el avance, ¿no?, del ejército de Rusia. Y el plan que plantea Estados Unidos establece, por otro lado, que tanto Crimea como las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk deben ser reconocidas como territorio ruso completamente. E incluso Estados Unidos propone que las provincias de Jersón y Zaporozhye van a permanecer congeladas a lo largo de la línea de contacto. Entonces, esa es otra diferencia que tiene la Unión Europea con el gobierno de Estados Unidos. Y la última acotación que hago de todos los puntos es que la iniciativa europea, por ejemplo, no especifica un plazo preciso para las elecciones en Ucrania, que recordemos se tendrían que haber hecho hace más de un año atrás, el año 24, a principios del 2024. La Unión Europea todavía no especifica estas elecciones. Y solo especifica con la frase que se celebrarán lo antes posible. Y es muy relativo eso. Mientras que Estados Unidos es concreto y fija un plazo de 100 días a partir del acuerdo para que se hagan las elecciones. Ahora, hay otra cosa que en los cuestionamientos y estas relatividades que está proponiendo la Unión Europea, por un lado, tiene que ver, y hay que decirlo claramente, que en las conversaciones de paz, la Unión Europea no especifica que el desánimo, digamos, de las fábricas de armas y equipos, sobre todo, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay de varios países, pero la de Alemania, en que sus acciones, cuando se dio a conocer el plan, hace 7 días, las acciones cayeron 16% inmediatamente. Uh-huh. ¿Y por qué es tan complicado y la Unión Europea está relativizando y alargando también el enfrentamiento de Ucrania con Rusia? Porque, por ejemplo, en un año, las acciones de esas fábricas de armamento han aumentado en un 190%. Y en 3 años, que casi que lleva el enfrentamiento, han aumentado las acciones de las fábricas de armamento en Alemania, por ejemplo, un 800%. Entonces, yo acoto esas cosas que no se plantean, porque ahí uno comienza a entender las posiciones que van teniendo unos y otros. Estados Unidos en este momento no está invirtiendo ni entregando plata a Ucrania. Por lo tanto, sus propuestas son precisas, son concretas y son para ahora ya. La Unión Europea está todavía entregando armamento que le compra a Estados Unidos, armamentos a Ucrania. Sus empresas suben sus porcentajes de acciones. Entonces va relativizando el término del enfrentamiento. Eso es, en el fondo, el problema que se está produciendo en estos, ¿cómo se llama?, en estos acuerdos entre la Unión Europea y Ucrania, con la propuesta que hace Estados Unidos y que ha sido bastante aprobada por el gobierno del presidente Putin en Rusia. Ojalá, para terminar este punto, ojalá que sean tan efectivos como nuestro Senado, que ha llegado a un acuerdo, ¿no es cierto?, con el presupuesto de la nación.
Y bastante complicado estuvieron las negociaciones en torno a la ley de presupuesto, pero se
aprobó. Pero llegaron a un acuerdo,
que eso es lo más importante. Claro. Exactamente.
Sí.
Bueno, aquí vamos a tener para rato, por cierto, con este borrador, porque de alguna otra manera, y como lo dije al comienzo, Gustavo, fue bastante criticado porque exige mucho a Ucrania, pero poco a Rusia. Entonces, ¿esto puede considerarse una capitulación por parte de Kiev más que un acuerdo equilibrado? ¿Hay consecuencias que tendrían para la legitimidad del gobierno de Kiev, de Zelensky, para la moral de su pueblo?
Sí, lo que tú acotas, Nicolai, es muy cierto, ¿no? Pero no hay que olvidar dos cosas. Una, que el presidente Trump ya en su campaña aclaró que estaba de acuerdo con que este avance de la OTAN y todo lo que se hizo de romper acuerdos durante años, los bombardeos que el gobierno de Ucrania tenía en Donetsk y Lugansk, etcétera, habían sido una provocación a Rusia. Ese es un punto que hay que tomar en cuenta, que el presidente Trump lo tomó como propio. Y en segundo lugar, hay que tomar en cuenta que en los enfrentamientos, en este caso armado, los ganadores son los que ponen las condiciones. Claro. Entonces, los que pierden pueden cuestionar algunas cosas para llegar a un acuerdo más digno, digamos, pero no para imponer a rajatabla las condiciones contra el vencedor. Y en este caso, hasta el momento, Rusia ha sido vencedor, está siendo vencedor, mejor dicho, de manera clara, no solo en el aspecto militar. Recordemos que daban en el gobierno del presidente Biden, aclaró en un momento dado de que Rusia estaba perdida porque su economía estaba en quiebra. Con el tiempo se demostró que la economía de Rusia se agrandó, se fortaleció, ¿no es cierto? Se abrió a otros mercados porque le cortaron el mercado de la Unión Europea, pero se abrió hacia África, hacia Asia, la India, China, etcétera. Entonces, Rusia en este momento se presenta como un, ¿cómo se llama?, una parte del acuerdo muy potente.
Claro.
Entonces, y eso Trump lo tiene claro, y por eso que él está aceptando varias, no todas, pero varias de las condiciones que el gobierno del presidente Putin ha puesto para llegar a un acuerdo de paz.
Claro.
Eso lo hace difícil, digamos, que pueda ceder en algunas cosas.
Claramente, bueno, de hecho, en el plan original, tengo entendido que en el plan original, según Europa y Ucrania, este tenía demandas maximalistas de Rusia y que, bueno, se está revisando. Desde tu punto de vista, Gustavo, ¿qué tanto margen tiene Ucrania para poder negociar y qué debe conservar como línea roja?
Es una pregunta difícil, Nicolai.
Claro, porque entendido que una de las propuestas era justamente que Ucrania no se comprometiera a no unirse a la OTAN, por ejemplo.
Claro, y eso, la propuesta de Estados Unidos le dice que no se va a unir a la OTAN y que eso debe quedar establecido en la constitución de Ucrania. Uh-huh. O sea, porque la propuesta, por otro lado, de Trump y conversada con Rusia, en el fondo responde a lo que dijo una vez el presidente Putin, que había que llegar a solucionar los problemas de origen. Y en ese sentido, claro, el ingreso de Ucrania a la OTAN mantendría los problemas actuales, entre otros. De hecho, por ejemplo, la propuesta, en otro punto, la propuesta de Estados Unidos plantea que reincorporar a Rusia, por ejemplo, al G8, que ahora es G7 porque sacaron a Rusia. Uh-huh. Entonces, y plantea otras cosas que son bien interesantes, como por ejemplo que la central nuclear de Zaporozhye se comparta de igual partes entre Rusia y Ucrania, 50 y 50. Entonces, si uno ve esas propuestas, y yo creo, pienso, una opinión personal, que la propuesta que hace Estados Unidos en muchos de los puntos presentados va al origen de neutralizar cualquier enfrentamiento futuro. Tengo la sensación de que cuando uno lee los puntos en detalle, están pensados en ese sentido. Cosa que no me convence lo que plantea la Unión Europea, como digo, que relativiza muchos de los puntos que son esenciales.
Claro, bueno, para poder cerrar este tema y pasar al otro en honor al tiempo, Gustavo, ¿qué escenario anticipas para los próximos 6 o incluso hasta para un año más?
Uy, para un año más. Bueno, yo pienso que el acuerdo de paz no debería ser de tantos meses, no de que un año más, debería ser más pronto. Sé que estas conversaciones de acuerdo son lentos para ponerse en los puntos de acuerdo las dos partes, pero creo que con el apuro que está haciendo Estados Unidos, lo más probable es que el acuerdo de paz llegue pronto. De hecho, recordemos la frase de Donald Trump al presidente Zelensky, donde le dice que tiene que aceptar estos 28 puntos sí o sí. No le da, incluso no le da alternativa, ¿no? Entonces lo que está haciendo la Unión Europea y el presidente Zelensky es como ganar algunos puntos de todo lo presentado.
Bueno, eso es por un lado lo que ocurre con este acuerdo de paz entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, un nuevo pacto donde, recordemos, son 28 puntos, está impulsado por el presidente Donald Trump junto con, en este caso, junto con Rusia y con Ucrania, pero también quiero llevarte a otro tema que también guarda relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su administración, porque, Washington ha dado un paso significativo, podemos llamarlo así, porque declaró al Cartel de los Soles como FTO, o Organización Terrorista Extranjera, vinculado al gobierno de Nicolás Maduro con ese grupo. Bueno, Venezuela ha rechazado la medida como una patraña y advierte que podría abrir la puerta a una intervención. Gustavo, respecto a este tema, la designación como Cartel de los Soles, como organización terrorista extranjera por parte de Washington y que entró en vigor el día de ayer, lunes 24 de noviembre, desde una perspectiva diplomática y estratégica, ¿qué rompe o qué mantiene esta medida en la política de Estados Unidos hacia Venezuela?
Mira, yo pienso que Estados Unidos, a pesar de que varios países involucrados directamente y no involucrados directamente, y una declaración de hace un tiempo atrás, unos meses atrás, de las Naciones Unidas, que han declarado, primero, que el gobierno de Venezuela no está ligado al narcotráfico, lo dice la declaración de las Naciones Unidas. Pero también hay varios países que han declarado que la inexistencia del Cartel de los Soles, que no es un cartel, sino que son acciones desmembradas, desorganizadas, y no es un cartel, que el cartel presenta unas estructuras económicas y estructuras militares fundamentalmente. Económica en el sentido de la cantidad de dinero que mueven, ¿ya? y cómo van infiltrando su dinero en las economías de distintos países a través de empresas y otros tipos de negocios. Uh-huh. Y militarmente, bueno, sabemos cómo están armados, ¿no? Hasta los dientes, como se dice, los carteles. De hecho, hay carteles en México, en Colombia, que han comprado armas a Ucrania, ¿no? De las armas que la Unión Europea le ha entregado. Pero en el caso de los soles no tiene una estructura orgánica. Entonces, pero a Estados Unidos y al gobierno del presidente Trump le sirve, le conviene crear esta figura de cartel del narcotráfico para, como decíamos la semana pasada, para definir, ¿no es cierto?, a su vez a los narcotraficantes como narcoterroristas. Entonces, al crear la idea de que los soles son un cartel, los hace pasar a un cartel narcoterrorista. Y al hacerlos pasar a narcoterrorista, entonces se le abren las posibilidades de una serie de acciones de todo tipo. Entonces, ese es más o menos la movida, ¿no?, que en este caso está haciendo el presidente Trump.
Bueno, de hecho, Gustavo, tú decías muy bien, el propio gobierno de Venezuela dice que la organización no existe y, bueno, acusa a los Estados Unidos de poder fabricar pruebas para justificar una intervención. ¿Hasta qué punto esta designación reafirma una lógica de comillas, narcoterrorismo, y hasta qué punto es un recurso de presión política para un cambio de régimen?
Pues es que ahí, Nicolai, lo que está haciendo el presidente Trump es, aunque nos duela, es volver a ubicarnos a nosotros como su patio trasero. Definición que viene desde hace muchos años,
claro,
casi de toda la vida de los gobiernos de Estados Unidos, que de una u otra manera nos han tratado bastante displicentemente. Y acotábamos hace un tiempo atrás la forma, primero las etapas en que se llevaban todas nuestras riquezas naturales. Después viene la etapa de los golpes de Estado, que Latinoamérica estuvo casi un 100% con dictaduras militares. Uh-huh. ¿Ya? Y ahora viene lo mismo de anterior, pero a través del narcotráfico transformado en narcoterrorista. Claro. Y eso es... En ese contexto nosotros tenemos que colocar la instalación de toda la fuerza militar que tiene ahora en el Caribe el presidente Trump. Pero por otro lado, tiene centrado toda la fuerza en Venezuela y en el gobierno del presidente Maduro. Pero también no olvidemos que está atacando a Colombia, está atacando a México, Nicaragua lo tiene ahí, no abiertamente, y en el fondo lo que está haciendo es ubicarse de tal modo de o desprestigiar o desarticular los gobiernos de un sector político no afín a él. Por otro lado, él se apoya en los gobiernos afín a él de manera fuerte. Bueno, hemos acotado ya la plata que le pasa a Argentina para que no quiebre, ¿ya? Lo que pierde el domingo pasado con el rechazo del pueblo ecuatoriano para que no instalara bases militares en Ecuador. Uh-huh. Y que Ecuador, en ese sentido, vendría a ser un punto estratégico militar. Si él instala una base militar ahí, tiene a Venezuela, tiene a Ecuador, tiene a Perú, tiene a Bolivia, tiene varios países con los cuales rápidamente poder tomar acciones de cualquier tipo. Entonces, este es el contexto más o menos que él está manejando en América Latina. Y esto tiene que ver también con dos grandes puntos, perdón, tres grandes puntos. Ojalá el derrocamiento no solo de Maduro, sino de Nicaragua, de Colombia, y debilitar el gobierno de México en esa zona. En segundo lugar, de alguna forma tomar las riendas de los bienes naturales que tenemos de distintos tipos, no solo minerales, sino que de otro tipo también. Y en tercer lugar es la neutralización y el alejamiento de todo el trabajo que ha venido haciendo China y Rusia en América Latina. Trabajo que ha sido distinto al que hace Estados Unidos con América Latina. Sí. O sea, de hecho, Rusia, por ejemplo, se ha relacionado con las organizaciones de Latinoamérica, como la CELAC, como ALBA, como Mercosur, la CAN, y la otra es SICA, etcétera, que son organizaciones de distintos tipos, con distintos países, y Rusia se ha relacionado directamente con esas, ¿cómo se llama?, organizaciones de los distintos gobiernos de Latinoamérica. Y los acuerdos que ha ido haciendo Rusia, por ejemplo, son el intercambio con productos de alta tecnología, acuerdos técnicos militares, acuerdos sobre el espacio, y acuerdos de energía nuclear, por nombrar alguno. Entonces, y todo esto además lo ha hecho en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, yo acoto estas cosas porque tenemos que ir viendo, como decíamos la semana pasada, las alternativas que América Latina tiene que ir buscando, porque se ve que Estados Unidos, por lo menos con casi todos los presidentes de los últimos años, no han tenido ningún interés en América Latina. En sus programas nunca se nombraba América Latina. Entonces, tiene. Y por otro lado, la relación de China con América Latina también tiene una conexión económica, política y estratégica, y que se ha intensificado enormemente. China actualmente es el segundo socio comercial de América Latina. Ha superado los 500 mil millones de con el comercio anual, que es una cifra muy grande. Rusia va en los 10 mil. Entonces, ha invertido en infraestructura, tiene un vínculo, ¿no?, fuerte de intercambio con manufacturas chinas por materias primas. Hay un intercambio también con productos agrícolas, con minerales, en fin. China tiene acuerdos comerciales, ha hecho inversiones, ha planteado una dimensión estratégica geopolítica con América Latina, y también tiene una cooperación política a través de acuerdos que tienen que ver con financiamiento de obras, con becas, etcétera. Entonces, quiero que se entienda lo que yo planteo con China y Rusia, que la relación que están haciendo con América Latina tiene que ver con una mirada distinta. No quiere decir que ellos sean unos santos, ¿no? Porque hay algunos que me dicen ahí, oye, ellos no son tan santos como... No, pero sí que es distinto a la forma que se está relacionando el presidente Trump.
Claro.
Y que es parte de nuestro continente, ¿ya? Entonces, eso a mí me parece muy importante, esta dejar clara esta diferencia entre estas dos maneras de relacionarse.
Bueno, y finalmente, de manera muy, muy breve, Gustavo, de acuerdo al tiempo que nos queda, naturalmente, ¿qué es lo que tiene que prestar atención Chile al respecto?